5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Salvador de Madariaga fue un escritor y un diplomático que nació a finales del siglo XIX. Criticaba la leyenda negra que se había construido sobre España.
Yo mantengo que la historia imperial de España es menos inhumana, más limpia que la de ningún país.
Madariaga era un liberal y cuando llegó la Segunda República fue nombrado embajador de España en Washington, o sea que tuvo un cargo muy importante durante la Segunda República. Y Salvador de Madariaga, lógicamente, tras la guerra tuvo que exiliarse y trabajó para mantener estable, para intentar mantener estable un gobierno republicano en el exilio. Madariaga apostó pronto por la reconciliación de los españoles. Una mañana de junio de hace 60 años participó en un congreso europeísta y en ese congreso tomó la palabra en una sala grande de un hotel de Múnich donde había 118 líderes sociales, políticos y algunos intelectuales. 80 de ellos estaban vinculados a una incipiente oposición al franquismo y trabajaban desde dentro y habían viajado hacia Múnich. Franco intentó que estas 80 personas llegaran a la ciudad alemana. Franco sabía que esas 80 personas iban a reunirse con 30 exiliados que habían sido fieles a la República. O sea, era un encuentro entre líderes políticos, líderes sociales que estaban en España, que no se habían exiliado, y otras personas que sí se habían exiliado y que habían colaborado con la República. Después de los trabajos de este grupo de personas, 118, se elaboraron unas conclusiones y Madariaga tomó la palabra.
La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados. La guerra civil ha terminado.
Esas palabras eran muy importantes. La guerra civil ha terminado, decía Madariaga. La reunión en Múnich de los españoles de dentro y de los españoles de fuera, como se les llamaba entonces, fue un gesto de reconciliación que a Franco le puso de los nervios. De hecho, a muchos de los que estaban en España y habían ido a la reunión, los mandó al destierro en Canarias. Hizo Franco que la dictadura, la prensa de la dictadura, calificara aquella reunión como contubernio. Desde entonces se conoce como el contubernio de Múnich, que fue en el verano del 62. O sea, como si fuese una conspiración. Ya digo que muchos fueron desterrados, sus familias sufrieron amenazas e insultos. A Franco no le preocupaba que los opositores que estaban en el exilio criticaran a la dictadura, pero sí le preocupaba mucho que hubiera críticas desde el interior de España. Bueno, pues en ese contubernio, que así lo llamó Franco, había personas que habían luchado en el bando nacional y personas que habían luchado en el bando republicano. Este episodio, que es un episodio muy importante porque en realidad de ese encuentro pidiendo democracia arranca en gran medida la transición. O sea, la transición no es solo una transformación institucional. La transición no hubiera sido posible si antes no hubiera habido una reconciliación social, y el contubernio de Múnich, por eso lo llamó así Franco, documentaba que ya se había producido una reconciliación social. Esto no lo va a contar ningún manual que se escriba con la ley de memoria democrática, porque van a ser manuales de blancos y negros, sin grises. La reconciliación entre los españoles empezó pronto, pero como dice el exdirector del País, Antonio Caño, hay quien quiere imponer una falsedad, la falsedad de que nuestra democracia está manchada en origen y requiere ser reemplazada por un nuevo sistema. O sea, no podemos engañarnos. Cuando Bildu ataca la transición y dice que quiere reescribir la historia, lo que está haciendo no es atacar la transición, es atacar a la democracia, porque Bildu tiene como referente un sistema dictatorial de izquierdas. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Japón es un país pacífico donde no sucede lo que ha sucedido. Kenji Hiramatsu, el embajador de Japón en España, ha dicho en la tarde de COPE que el país está de luto tras el atentado contra el ex primer ministro japonés Shinzo Abe, que ha muerto tras recibir dos disparos cuando participaba en un mitin en la calle.
Japón es un país pacífico y seguro, por eso mismo estamos muy sorprendidos por este tipo de violencia. La gente que disparó al señor primer ministro, ex primer ministro Shinzo Abe, fue detenido. Estamos investigando el motivo de este tipo de acto, porque hizo este tipo de acto tan violento e imperdonable.
El paro en Estados Unidos se mantiene muy bajo. El mes pasado se crearon casi 400.000 puestos de trabajo, muchos más de los que se esperaban. En principio esto es una buena noticia, pero claro, con estos datos de creación de empleo, de crecimiento económico, la Reserva Federal estadounidense, que es como el Banco Central, podría seguir subiendo con rapidez el precio del dinero y eso puede contagiar también a Europa. El euro sigue bajando y cada día se acerca más a la paridad, 1-1. ¿Qué efecto tiene esto en nuestros bolsillos, Fernando Mañueco?
El mercado laboral de Estados Unidos se mantiene fuerte, así que seguramente a la Reserva Federal no le temblará la mano y seguirá subiendo con firmeza sus tipos de interés. Mientras tanto, el Banco Central Europeo también subirá el precio del dinero, pero a un ritmo más lento. Eso significa tipos de interés más altos a ambos lados del Atlántico, con el consiguiente encarecimiento de los créditos, de la financiación de las empresas y del coste de la deuda pública. Además, significa que el dólar seguirá fuerte en su cruce con el euro. Un euro débil facilita las exportaciones de las empresas europeas, las hace más competitivas y en Europa va a resultar más atractiva para los turistas extranjeros. Sin embargo, un euro débil encarece la factura energética, ya que el gas y el petróleo se pagan en dólares en los mercados internacionales. Además, se van a encarecer los viajes de los ciudadanos europeos que viajen este verano, por ejemplo, a Estados Unidos.
Y detenido en Santa Cruz de Tenerife un hombre tras permanecer 11 años huido. Era reclamado por Venezuela por estar relacionado con la posesión de casi 18.000 kilos de ácido clorhídrico. Este delito está castigado en Venezuela con la pena máxima de 20 años. Y la selección femenina se estrena a las 6 en el europeo ante Finlandia. Javier Tomás.
Ya tenemos el 11 con el que debutará España, Andrea Peláez.
Ya sabemos quién va a tener la difícil misión de sustituir a Alexia Putellas en el centro del campo. Será Irene Guerrero. La sevillana es la novedad en el once, que es por supuesto el de gala para este arranque. Paños en portería, Ona Paredes, Mapi y Leila en defensa, Aitana, Patri y Jarro e Irene Guerrero en el centro del campo y arriba Lucía Ester y Mariona Caldente. Y la selección ya pisa el césped de este MK Stadium. El encuentro arranca a las 6 de la tarde y lo contamos por supuesto en la aplicación de Tiempo de Juego y emisoras COPE+.
Nadal ya está en suelo español tras su retirada de Wimbledon. En el aeropuerto del Prat y ha dicho que ahora le vienen unas semanas de descanso. En ciclismo continúa la séptima etapa del Tour de Francia con final en alto en la Plans de Belfield.
Síguese la tarde de COPE. La inflación sube y los salarios no suben tanto. La inflación sube más de un 10%. Y los salarios están subiendo de media un 2,5%. Esto evidentemente supone pérdida de capacidad adquisitiva. Bueno, ya hemos comentado alguna tarde aquí que si subieran los salarios tanto como la inflación, pues seguramente habría una segunda vuelta de la inflación. Pero claro, es un problema difícil de resolver porque claro, perder un 8% de capacidad adquisitiva pues es perder mucho dinero. Para evitar una subida desmesurada de los salarios, hace ya algunas semanas el gobierno intentó fraguar una cosa que se llama un pacto de rentas. ¿Qué es un pacto de rentas? Pues ponerle un tope a la subida salarial. Vamos a quedarnos en esto. Acordamos que sea el 2, que sea el 3, lo que sea. Bueno, el intento primero no funcionó, esta semana tampoco ha funcionado. Claro, esto nos hace formular varias preguntas. Es decir, ¿sería bueno que hubiera este pacto de rentas? ¿Qué hacemos con, por ejemplo, el salario de los funcionarios? Que el salario de funcionarios se fija de otra manera. ¿Y qué hacemos con las pensiones? Porque, ojo, esto no se está discutiendo, pero los salarios suben un poquito más del 2%, pero las pensiones van a subir un 10%, porque si te acuerdas, cuando Sánchez llegó al gobierno, cambió el sistema, digamos, de actualización de las pensiones, ligándolo al IPC. Bueno, vamos a ver si conseguimos resolver todas nuestras dudas sobre esta cuestión con la ayuda de nuestro economista de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Ya empezamos a hablar el otro día de esta cuestión y tú te mostrabas poco partidario de un pacto de rentas. Recuérdanos el razonamiento, si te parece.
Bueno, vamos a ver, yo soy poco partidario porque creo que es intentar intervenir o es intentar, de alguna manera, planificar una serie de parámetros, tanto empresariales como laborables, que es imposible bajo mi punto de vista. Es muy difícil, es como ponerle vallas al campo. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con, y muchos economistas sé que lo están recomendando y sé que hay muchas voces a favor del pacto de rentas. Yo no lo veo.
¿Pero qué consecuencias malas tendría? Porque en principio dices, hombre, si tú limitas, le pones un tope a la subida salarial, pues retienes, digamos, hay menos dinero en circulación y eso puede ayudar a combatir la inflación.
Bueno, vamos a ver, antes de contestarte esta cuestión, que la abordaré, que no soy de salir sí. yo por la tangente, sabéis que siempre responderé a la cuestión. Pero antes de empezar, el primer punto por el cual estoy en desacuerdo. A ver, ¿por qué empresas y trabajadores somos o son los que han de repartirse esta inflación?
Ya.
Es decir, ¿qué pasa con el sector público? ¿Por qué solo el sector privado? Te voy a poner un ejemplo muy claro, Fernando. Y yo pregunto, ¿cuánto van a bajar los impuestos? Tú, imagínate, tú bajas impuestos, el IRPF, en 2 puntos a un trabajador.
¿Sí?
Y ya le has aumentado 2 puntos el poder adquisitivo. Tú le bajas 2 puntos a una empresa la fiscalidad.
¿Sí?
Y ya tienes 2 puntos o más de márgenes absorbidos. Entonces yo, y sabes que, bueno, normalmente intentamos que esta sección sea explicativa y didáctica.
Sí.
Y bueno, soy de opinar poco y soy muy ecuánime, pero yo para mí esto lo encuentro profundamente injusto, por no llamarlo una vergüenza.
El que el bajar impuestos, dices.
Claro, que no sé, es decir, que se esté pidiendo un pacto de rentas
sí.
al sector privado cuando esto no va acompañado de una bajada sustancial de los impuestos. Es decir,
ya.
El repacto de rentas es entre todos, no solo el sector privado, no solo trabajadores.
Ya, tú dices que si tú bajas los impuestos, el
claro,
esfuerzo es el de todos.
El pacto de rentas lo puedes bajar a la mitad.
Ya.
Y luego,
o sea, como solución para que el sacrificio no caiga solo en empresa privada y en trabajadores, ¿no? Lo que tú propones es compensarlo con una bajada de impuestos.
Mira, el otro día lo comentaba a Pilar Cisneros, una frase de Jean-Claude Juncker, que fue presidente de la Comisión Europea, y hay una frase que dice, el gran problema y riesgo para la economía,
sí.
dice, es que aunque los políticos y los banqueros centrales saben perfectamente lo que hay que hacer para ganar la partida de inflación, que es subir tipos de interés,
sí.
y bajar impuestos, no saben cómo volver a ser reelegidos después de hacer esto.
Ya.
Entonces, aquí el problema es
bueno, bajar impuestos da votos, ¿no?
Bueno, claro, efectivamente, pero como no lo hacen, pues este es el problema que nos encontramos, ¿no?
Claro.
Entonces, por otro lado, tenemos que Nadia Calviño lleva bastantes meses, cada vez que sale un dato de inflación, diciendo tranquilos que esto en otoño decae. Y ahora está solicitando a patronales y sindicatos un pacto de rentas para 3 años. Entonces, ¿qué quedamos? Entonces, bueno,
hay una incoherencia del gobierno.
Claro, entonces, dicho esto, y yo ahora sí que te contesto la cuestión directamente, ¿qué sucede? Vamos a ver. Por un lado, porque yo creo que el pacto de rentas, aunque aparentemente a corto plazo parece una buena solución, porque yo creo que a medio largo plazo no lo es. En primer lugar, pacto de rentas, lo que dice los trabajadores es, vale, la inflación sube, imagínate, pongo un caso, no va a ser total, pero vamos a ver el promedio final de año, pero pongamos que acabamos en el 6, 7, 8, decimos, vale, para no contribuir a través de los incrementos salariales a lo que se llama inflación de segunda ronda, es decir, que al final, por subir más salario, todavía las empresas se ven obligadas a subir más los precios y vamos generando que el incremento salarial dé más inflación, pues oye, mira, aunque los precios suban un 8, los salarios los subimos a un 4, pierdo 4 puntos de poder adquisitivo. Lógicamente dicen, bueno, pero una cosa, pero si al final la inflación es mayor, también vamos a vincular esto para recuperar lo perdido, es normal, vale.
Ya.
Es decir, que el trabajador, por un lado, pierde poder adquisitivo y queda indexado, un posible aumento más allá de lo que se ha pactado, según cómo acabe finalmente el año. Vale, esto por un lado. ¿Qué sucede en las empresas? A las empresas se les dice, oiga, ustedes no pretendan, mediante subidas de precios, mantener sus márgenes. Los trabajadores pierden poder adquisitivo, sí. Ustedes pierdan algo de beneficio.
Ya, se reparta el sacrificio.
Claro, entonces, mi pregunta es, o sea, que al final el trabajador pierda poder adquisitivo y las empresas pierdan beneficio, no me gusta como una fórmula para contener la inflación.
Ya.
Porque al final...
Pero hay otras...
las que te he dicho,
subir los tipos, pero lo sube el Banco Central Europeo.
Sí, claro, sí, subir tipos de interés. Y luego yo creo que también tiene que haber aquí una bajada de impuestos para aliviar, es decir, el Estado llevará respecto a los presupuestos generales con la subida de inflación, subida de los...
Está recaudando mucho más.
Está recaudado, 100.000 millones más ha recaudado de lo previsto estos últimos meses.
Ya.
¿Qué pasa con esto? Entonces, y luego, por otro lado, ya termino, ¿qué sucede? Cuando tú también indexas salarios a inflación, si tú has forzado a la empresa a no poder subir más allá los precios o contener los márgenes, claro, cuando ya ha acabado el año y conoces realmente el dato de inflación y entonces ya se indexa el salario y hay que pagar los salarios perdidos, la empresa no puede recuperar los márgenes de esas ventas ya realizadas.
Ya está claro.
Entonces es un
tiene que tener caja, tiene que tener, digamos, dinero guardado para poder hacer eso.
Y aparte que es imposible, claro, ya no puedo decir, bueno, y aquella venta que hice ahora también que me den más margen porque yo he tenido más costes en la realidad, la venta ya está hecha, me ha pedido dinero.
Son unos costes aplazados, ¿no? Que, claro, al empresario le tambalean.
Efectivamente. Y luego hay una cuestión, ya termino, Fernando, pero creo que es importante, porque muchas veces hablamos de empresas o trabajadores como si todo fuera lo mismo.
Ya.
Y la cuenta de explotación de una empresa, incluso en el mismo sector de actividad, puede, y de hecho no tiene nada que ver con la de otra. Entonces, poner un rasero y decir, bueno, pues en el sector de automoción los aumentos de costes o de márgenes van a ser tantos. Y es que cada empresa tiene un mix diferente, una mezcla, una composición diferente de
pero esta costes. Es la vieja mentalidad, Fernando, la mentalidad de que el convenio sectorial, ¿no?, podía ser igual para todo el mundo, porque en realidad si tú estabas en el metal o si estabas en otro sector industrial, pues digamos el negocio era el mismo, ¿no? Esta es la mentalidad que hace operar así.
Claro, pero aplicando estos criterios de incrementos de precios o bajadas de márgenes linealmente en un sector, produce grandísimas injusticias dependiendo de la empresa como tenga compuesto sus márgenes, porque luego, según cómo realmente incremente los costes empresariales, hay empresas que a lo mejor se les podría exigir muchísimo menos aumento de precios porque sus costes han aumentado menos. Y a otras les exige que aumenten menos y sus costes han aumentado más, pero no tiene nada que ver en cualquier sector, el que transforma, del que fabrica, del que distribuye. Entonces, creo que aplicar medidas así generales, creo que son más
contraproducentes.
O pensar que estamos de alguna manera contribuyendo a repartir la inflación. Mire, oiga, la inflación sí que se reparte, pero usted no la reparte. Es que hay cosas que realmente el mandatario, el gobernante económico, no puede hacer.
Nadia Calviño quiere conseguir ese pacto de rentas, no lo está consiguiendo, y lo que tú dices, bueno, si no hay pacto de rentas, que me bajen 2 puntos los tipos de los impuestos, y entonces así consigo más liquidez y más capacidad.
En Bélgica lo han hecho. En Bélgica el pacto de rentas iba a bajar cotizaciones y bajar el IVA.
Ya.
Ese es el pacto de rentas en Bélgica.
Pues fíjate lo que le cuesta a este gobierno bajar el IVA, que ha estado meses resistiéndose con lo de la electricidad. Hablabas antes, repartir el sacrificio. Claro, si yo establezco un límite a la subida salarial, pero no establezco un límite a la subida de pensiones, ahí hay una diferencia impresionante. Es decir, comparemos, estamos teniendo convenios con subidas salariales del 2,5 y vamos a tener una subida de pensiones, ya veremos. ¿Cuánto decías tú que íbamos a acabar de incremento anual?
No lo sé.
Pero más o menos.
Es difícil saber.
Pero pongamos que sea un 6, un 7.
Sí, yo creo que por ahí
claro, pero fíjate, pero el pensionista recupera parte del poder adquisitivo, tiene una subida de pensión del 7%, y el trabajador que está en activo tiene una subida del 2,4%. Esto no es desequilibrado.
Claro, pero fíjate, ahí sí estoy de acuerdo. Es decir, yo sí que entiendo que el pensionista se le aplique la inflación. ¿Por qué? Ya. Porque el pensionista, al final, son personas, primero, con unos ingresos reducidos.
Bueno, hay pensiones altas, ¿eh?
Algunas altas, evidentemente. Hay gente que se prejubila, pero son unos, una capa, un porcentaje ya pequeño del total de pensionistas. Pero de acuerdo, pero ya no tienen alternativa, Fernando.
Ajá.
No pueden ya trabajar. Por tanto, es su único medio de vida. Al final, un trabajador en activo tiene opción de reciclarse, de formarse, de moverse, tiene una movilidad laboral, puede llegar a tener una movilidad geográfica, es decir, tiene opciones, evidentemente, a nivel macro.
Ya, el pensionista ya no tiene ninguna opción, ¿no?
Pero el pensionista no tiene ninguna opción. Y hay una capa de pensionistas, o lo puedes aplicar al menos a las pensiones por debajo de cierto importe, que sí, que se les indexa inflación. Yo en ese caso lo veo porque es un tema de subsistencia en personas que además no tienen ninguna otra alternativa de ingresos, pero es un caso distinto.
Ya. Y luego está el tema de los funcionarios. Yo creo que estaba enfadando a todo el mundo esta tarde, porque estoy haciendo preguntas sobre los pensionistas y ahora voy con los funcionarios. Estoy haciendo amigos, ¿eh? Los funcionarios están exigiendo una subida salarial del 4,5% este año. Eso seguramente está por encima de muchas de las subidas salariales que ya se han pactado. ¿Esto es justo? ¿Esto es conveniente? También el funcionario, si es funcionario, no sé si interino, tiene una cosa que no tiene el trabajador de la empresa privada, que es, digamos, la estabilidad en el empleo. Espero que no me odien todos los funcionarios que me escuchan.
No, a ver, aquí luego también a veces, muchas veces conviene, siempre que se habla de aumentos de un año, conviene ver la serie histórica, ¿no? Es decir, poner en relación cuánta pérdida de poder adquisitivo ha podido haber a lo largo de los años. Este es un punto importante. Dicho esto, mira, yo personalmente no voy a discutir si un funcionario logra un 4,5% y un trabajador del sector privado logra un 2,5%, pues me alegro por el funcionario.
Ya.
No voy personalmente. Ahora bien, lo que sí que para mí no es tan relevante cuánto se le aumenta al funcionario uno por uno, sino cuál es el gasto total que como Estado o como país tenemos en funcionarios. Es decir, aplicar, que ya se está aplicando, pero criterios de eficiencia y criterios de realmente de cuánto personal en la administración realmente necesitamos. Es decir, en unos
momentos, pero para eso hay que hacer una evaluación de productividad. Eso es muy complicado, ¿no?
Es complicado, pero se puede hacer y en cualquier caso en estos tiempos revueltos que tenemos, realmente son situaciones en las cuales estamos hablando de que se pierde poder adquisitivo, estamos hablando de que las empresas ganan menos, estamos hablando de amenaza del PIB, pues oye, vamos a hacer un sector público mucho más ajustado, vamos a mirar duplicidades que se pueden evitar. Hay, bueno, esto ya es más antipolítico ya que todo, pero antipopular, pero el tema de las comunidades autónomas es un tema que hay muchísimas funciones que están duplicadas.
Sí.
Y por lo tanto hay muchísimas opciones para rebajar costes, y en estos momentos todos los países lo realmente de la Unión Europea lo necesitamos.
Ya. Bueno, pues entonces la conclusión que saco de esta jugosa conversación es que el mejor modo para combatir los efectos de la inflación, porque no se combate la inflación, pero sí los efectos, sería bajar un poquito los impuestos, que no pasaría nada. Pero claro, ahí viene la siguiente pregunta, que es que nos van a pedir ajustes de déficit, de deuda. Entonces, si le dices al gobierno que baje impuestos, te dice, no puedo porque es que Bruselas me va a exigir disciplina fiscal, Fernando.
Claro, entonces hay que bajar gasto público, ahí voy. Por eso, ese punto, efectivamente, si quieres subir a los funcionarios un 4,5%, pero ya menos funcionarios.
Sí. Pues gracias, Fernando, por estar con nosotros. Apasionante este tema.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando tú metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas.
Bueno, pues esta tarde estamos hablando de Boris Johnson, más que de Boris Johnson, de su despeinado, pelo siempre desordenado, cuidadosamente desordenado, todo hay que decirlo, y queremos que nos cuentes tus historias el corte de pelo más dramático que te han hecho, qué te pasó aquella vez que te hicieron un trasquilón, te sueles peinar mucho o poco. No sé qué están diciendo los oyentes. Fornas, cuéntame.
Pues antes tenías una duda con una película que había una mujer que se rapaba el pelo.
Vamos a ver. ¿Cómo se puede hablar así?
Madre mía, ya me callo.
¿Cómo se puede hablar? O sea, es uno de los mitos del cine. La cliente Ripley.
Yo tenía 2 años.
Pero la película sigue ahí, ¿eh? Eso es lo bueno de los clásicos. Entonces, ¿qué han dicho los oyentes?
A ver, ¿qué nos responde?
Buenas tardes, gente. Pues la que llevaba el pelo súper cortito, fue Demi Moore en la película La Teniente O'Neill, que lo llevaba rapado.
Ah, es verdad.
Aparte, más de una escena en la que lleva el pelo largo y que se lo empieza a rapar ella para que no haya distinciones entre hombres y mujeres, donde estaba ella, y es una pasada esa imagen.
Sí, yo la escuché y me han dado ganas de verla, Fernando.
Bueno, porque eran marines que se tenían que entrenar muy duro. Y es verdad, ahora recuerdo la escena de mezclado.
Sí, eso nos han dicho varios oyentes. Yes. Pero bueno, hemos encontrado también, Fernando, al primo de Boris Johnson.
¿Qué me dices?
Hola, buenas tardes. Mira, soy Pedro, el primo de Boris Johnson. Estuve en Inglaterra unos días y bueno, pues la gente me confundía con Boris Johnson por mi
no parecido. No sé si era bueno eso.
Y, claro, yo estaba con mi mujer que está allí trabajando y me oían hablar en español porque no tengo ni papas de inglés. Y bueno, pues se quedaban como alucinados con diciendo, pero bueno, qué bien habla este inglés, este Boris Johnson, qué bien habla español.
Oye, que nos manda una foto, la colgamos en redes sociales, en la cuenta de la tarde inmediatamente.
Nos la ha mandado, pues mira, ahora se la enviará a las compañeras y que la suban a Twitter porque es muy graciosa y la verdad que algo de parecido tiene, ¿eh? También bien. Nuestro oyente mucho más guapo. Y bueno, hay personas...
¿Ah, sí? Mucho más guapo.
Sí, mucho más guapo, sí.
No era difícil, ¿eh? No. O sea, quiero decir... Bueno, hay gente que cree que Johnson tiene su atractivo, ¿eh?
Es que así con el pelo desmelenado, no sé yo, ¿eh?
¿No te gusta eso?
No.
Y digamos, esa forma de andar un poco de oso y tal, eso ¿no tienes tu sex appeal? No, hombre.
Es que parece un poco elefante en una cacharrería, ¿no? Bueno, se mueve
elefante
ahí.
En una cacharrería siempre, además. Bien, ¿decías que me estabas contando?
Bueno, es que hay personas que desde bien pequeño, Fernando, sí. Pues el pelo es como un ritual, no lo llevan como Boris Johnson ahí.
A ver.
Cabeza es ver como una obra de arte.
A nuestro hijo, 12 añitos, lo tiene corto, pero le gusta ponerse como un poquito de tupé. Y hace unos días nos tocaba llevarles a un campamento de verano. Yo les ayudé a preparar el equipaje y cuando quedaban como 10 minutos para llegar al campamento, noté un olor en el coche, un olor que me resultaba familiar. Me doy la vuelta y le veo estilizándose el pelo, echándose la gomina y tal. Y nos hizo muchísima gracia.
12 añitos para un campamento de verano, que va más guarros.
Yo
que guarros.
Yo usé una vez gomina en la vida y llegué a la conclusión de que no volvería. Me está diciendo Rosa, nuestra técnico, que yo no estaba tan equivocado.
Pero bueno.
Que Sigourney Weaver en Alien 3 lleva el pelo al 1 o al 2 y está guapísima. Yo he tenido más la ocasión, no sé por qué, cómo fue que la vi, miré casi 2 metros. Bueno, esto...
Y le queda bien.
Bueno, es que le quedaba bien cualquier cosa.
Hay mujeres que...
El teléfono del WhatsApp para que nos llamen y nos cuenten los oyentes sus problemas o sus éxitos con el pelo.
Que hay cabezas que parecen obras de arte, Fernando.
Un pelo bien despeinado, bueno, no te permite ser primer ministro automáticamente en el Reino Unido, pero casi, a ver, el
se
teléfono.
Se puede intentar. Teléfono, el 607-15-0602.
Bueno, pues ya hemos dejado claro la importancia de estar bien despeinado. Y vamos ahora, después de la publicidad, a hablar con Guillermo Abril. Es un periodista que ha recorrido buena parte del mundo. Conoce, ya digo, desde Asia, Estados Unidos. Y, bueno, se ha tomado la molestia de recoger todas sus crónicas y las ha titulado Los Irrelevantes. Es decir, en el mundo hay mucha gente que parece irrelevante. Enseguida hablamos con Guillermo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, melón, piel de sapo, el copón, pieza de 3 kilos, a 1,59 euros el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Guillermo Abril es una persona que ha viajado bastante. Bastante, yo diría que mucho. Ha sido... Bueno, pues reportero, ha trabajado como corresponsal en Bruselas del diario El País, sigue estando allí, ha sido, ya digo, reportero del País Semanal. Bueno, conoce bien el mundo y acaba de publicar un libro que se llama Los Irrelevantes, escenas de la jungla global. Es un libro publicado en una editorial muy curiosa, La Caja Books, que está sacando títulos muy interesantes. Guillermo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros, efectivamente.
Oye, vamos a ver, tú publicaste este libro antes de la invasión de Ucrania. Claro, esto es un repaso por el mundo en muchos sentidos, por el mundo económico, por el mundo geográfico. ¿Presentías algo de lo que podría, de lo que ha sucedido?
Pues, si te soy sincero, no está contado esto en el libro. No preveía yo esa invasión rusa, ¿no? En Ucrania. Sí que es verdad que en otros libros que he publicado, de hecho con mi compañero fotógrafo Carlos Spotorno, con el que he hecho muchos reportajes por el mundo, estuvimos hace no tanto, pero en 2016 en Ucrania. Y con canadienses que estaban entrenando allí a los militares ucranianos. Y allí sí que se presentía que algo podía pasar en algún momento, ¿no? Y recorrimos toda la frontera del este de Europa, de la Unión Europea, y es verdad que en Estonia, Letonia, Lituania, en Finlandia, la sensación que hay con Rusia es muy distinta a la que había en el resto de la Unión Europea. Y ellos hoy son capaces de decir... ¿Veis? Os lo habíamos avisado. Y ya. Eso sí que lo percibimos allí.
Empecemos por el final del libro, por la tercera parte. Irrelevantes, los irrelevantes. Tú retratas aquí gente que dentro de Europa se ha quedado descolocada por la globalización, descolocada por una situación económica difícil. Estamos, como dice una de las personas con las que hablas, volviendo a los años 30, en el sentido de desaparición de clase media y aparición de gente que se siente irrelevante y que puede buscar solución en los populismos.
Yo diría que eso es lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo desde la crisis económica, de la que no hemos remontado, ¿no? Estábamos empezando a sacar la cabeza y quizá de pronto nos ha llegado una pandemia y de pronto nos ha llegado una guerra, ¿no? Que pone la situación todavía peor. Y yo creo que, hombre, yo no lo digo, lo de los años 30 lo dice una persona, pero considero muy, muy necesario colocarlo allí, ¿no?
Yeah.
¿Por qué? Porque es verdad que hay un momento en el que las familias no llegan, ¿no? A fin de mes, los empresarios, los agricultores, pongamos, ¿no? Que ahora se ven en España, no consiguen el dinero suficiente para que las semillas que tienen que plantar, si después las venden al precio del mercado, ellos consigan sacar una rentabilidad. Los transportistas no llegan por el incremento de la, ¿no? del precio de la gasolina.
Sí.
Esto que se empezaba ya a ver en el momento en que yo saco el libro, ahora se ha agravado mucho más. Y yo diría que, bueno, el paralelismo con los años 30 está allí. Y yo creo que, claro, lo peligroso es lo que pasa después de los años 30.
¿Qué tiene que ver el grito de una niña siria recién rescatada en medio del mar, porque es una refugiada, una migrante, con el botón de like diseñado en Silicon Valley? O sea, con las redes sociales, con la inteligencia artificial. ¿A qué conclusión llegas? ¿Qué relación hay entre ese mundo, digamos... con grandes movimientos de población, con grandes zonas en las que se sufre mucho y a la par con una tecnología muy potente que no siempre es sinónimo de libertad?
Pues yo lo que trato de explicar, y por eso coloco esa pregunta allí, lo que trato de explicar a lo largo de todo el libro es, primero, que todo está mucho más conectado de lo que parece.
Ajá.
Y que, bueno, es cómo los algoritmos deciden lo que tenemos que ver o no y lo que nos tiene que gustar o no, provocan guerras, decisiones económicas que provocan guerras que provocan desastres humanitarios que provocan al final refugiados. Entonces, claro, yo lo que trato de decir es, en este barullo complejo, ¿no?, en esta cacofonía mundial en la que nos encontramos, Pues todo tiene una conexión. Es verdad que es difícil de encontrar. Yo tampoco doy la solución de mira, sí. Esto es muy sencillo, ¿no? Tú aprietas el botón de like, entonces no es una operación matemática ya. Tan sencilla. Pero sí que hay unos hilos que conectan unas cosas con las otras y que yo creo que tenemos que ser un poquito más conscientes de que eso es así, ¿no? Y de que la decisión de lo que, ¿no? A lo que le damos like, o incluso la decisión de lo que compramos, nuestra decisión de esta mañana voy a ir en transporte público, voy a coger el coche, todo eso influye en lo que pasa en el mundo, ¿no? Pues si consumimos más gas o más petróleo,
claro.
Al final tenemos una guerra en el continente europeo, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones yo creo que, además vamos a ir siendo más conscientes yo creo cada día, ¿no? En el momento en que tú te estás jugando que se maten personas en a las puertas de la Unión Europea, yo creo que ahí empiezas a tenerlo muy claro.
Citas, bueno, la serie de reportajes publicados por Steinbeck en el San Francisco News en 1936, que luego se llamaron Los Vagabundos de la Cosecha. Hacemos paralelismos con ese momento. ¿Podemos encontrarnos en una situación semejante a la que había dejado la Gran Depresión?
Pues yo lo que, sobre todo, quería explicar con esas imágenes, ¿no? de Steinbeck, era, por un lado, esos movimientos de migratorios,
¿sí?
que él los encuadra dentro de Estados Unidos. Yo creo que hoy son globales. Y cuando vemos esa gente que cruza el Mediterráneo o que viene de Ucrania ahora, cada uno por sus motivos. Pero lo de Steinbeck es significativo porque es una migración económica, que ya. Yo creo que son las migraciones que vienen de África. Y bueno, yo creo que trazar ese vínculo entre lo que sucedió en los años 30, en esa época, la Gran Depresión, con lo de hoy, creo que es relevante. Pero creo que hay una segunda lectura, y es... yo que de algún modo quería contar lo que Steinbeck no pudo contar en ese libro de crónicas.
Ajá.
Claro, Steinbeck describe la realidad, como hace un periodista, que es lo que tiene que hacer.
Sí.
Pero después novela esa realidad, ¿no? Claro, ahí utiliza la mentira, ¿no? Que es la ficción, para contar algo mucho más poderoso, que es todo esto sucede por algo. Y ese algo, que él lo encuadra muy bien, es, ¿no? Ese voraz apetito de los bancos por la rentabilidad. Y entonces eso es lo que provoca al final que hay una masa de desplazados de un lugar a otro. Entonces me interesaba por esos dos paralelismos. Es decir, ¿no? Esa imagen que tiene él, dice, no, es que los bancos, lo siento, pero es que ellos no entienden de,
yeah.
¿No? De lo que me estás explicando. Las relaciones humanas, etcétera. Ellos entienden de números. ¿No? Y ya está.
Por tu libro, bueno, pasan escenas en casi todos los rincones del mundo, Oriente Próximo, África, y claro, como no China, China y la tecnología. ¿Te atreves a hacer un pronóstico, visto lo que está sucediendo, visto que el mundo vuelve a dividirse prácticamente en dos bandos?
Uf, yo pronósticos, de verdad que es difícil, ¿no? Pero sí,
claro,
que...
Sobre todo después lo que ha pasado.
Claro, es verdad que claro, uno se pone a repasar hemeroteca y ya se ve que en 2019 la Unión Europea cambia un poco su relación con China. También lo había hecho Estados Unidos previamente. Se van agrietando, ¿no? Esa idea de mundo global, esa globalización, se va agrietando hasta que llega un punto, digamos, de inflexión, que es el de hoy, que hace que los países tengan que optar por bandos, casi. Yo diría que sí que estamos, o sea, no diría que, no puedo hacer un pronóstico, ¿no? Pero yo diría que sí que estamos en ese punto en el que esta globalización que teníamos, ¿no? Esos años de globalización, de los países creciendo en comercio, etcétera, probablemente esté terminada y que entramos en una nueva fase diferente en la que la configuración de países será distinta y se está viendo ahora, ¿no? Yo creo que ese es el inicio de esto.
Los irrelevantes, Guillermo Abril. Gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros, por haberte tomado la molestia de escribir este libro que ayuda a comprender o a empezar a hacerse ciertas preguntas, ¿no? Sobre este mundo tan difícil de comprender en el que vivimos, un mundo tan diferente a como era sencillamente hace unos años. Gracias, Guillermo.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer estar allí.
Igual tú que me estás oyendo, estás con síntomas de COVID o estás sin síntomas, pero el test te ha dado positivo. Hay quien está en la segunda o en la tercera vuelta del COVID. Y si tú no estás positivo, seguro que conoces a una persona que ha dado positivo. Ya se trabaja para renovar las vacunas contra el COVID. Se está pensando en tenerlas listas para septiembre para hacer frente a las nuevas variantes. Es lo que acaba de anunciar la Agencia Europea del Medicamento, porque la séptima ola está siendo muy potente. Te recuerdo que actualmente solo sabemos los datos de incidencia de los mayores de 60 años, una incidencia que sube semana tras semana. Ahora mismo estamos en 1.042 casos por cada 100.000. Vamos a hablar con Amos García Rojas sobre esta cuestión de la adaptación de las vacunas. Amos García Rojas es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenas tardes, Amos.
Hola, ¿qué hay, Fernando? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.
¿No sirven ya las vacunas que tenemos puestas, Amos?
No, sí sirven. Vamos a ver, sí. Las vacunas que tenemos puestas, es verdad que las nuevas variantes tienen un mayor escape vacunal, pero yo creo que debemos ir interiorizando que fundamentalmente lo que tenemos que tener claro frente al SARS-CoV-2 es que lo que nos interesa fundamentalmente es eliminar la cara terrible, dramática, sí, que tenía la pandemia hasta estos momentos, que era la vinculada a los casos graves, a las UCI y los fallecimientos. Y para esto las vacunas actuales siguen valiendo. ¿Qué ocurre? Que lógicamente si tenemos vacunas además adaptadas a las nuevas variantes, lo que vamos a conseguir es modular más todavía el impacto del problema en la comunidad. Pero las vacunas actuales siguen teniendo un valor poderoso frente a las formas graves. Si no, teniendo en cuenta la incidencia acumulada que tenemos en estos momentos, el escenario hubiera sido fatal.
Ya. Bueno, entonces, la primera cuestión queda clara. Es decir, las vacunas que tenemos puestas siguen siendo absolutamente válidas para eliminar los casos graves. Y si se adaptan, ¿qué pasará? ¿Que tendremos menos COVID de todo tipo?
Si se adaptan, tendremos un nivel de protección frente a las subvariantes que están circulando ahora mucho más elevado. Y esto significa una mayor posibilidad de modular el peso de la pandemia. Y además, avanzar en algo importante, que es que tenemos que ser conscientes de que este virus ha venido para quedarse. Ajá. Ha venido para quedarse, va a seguir conviviendo con nosotros, no va a desaparecer ni se va a diluir. Por lo cual tenemos que empezar a establecer elementos que nos permitan convivir con él. Y eso pasa fundamentalmente por convertirlo en uno más de los múltiples microorganismos con los que convivimos habitualmente. Y esto pasa por quitarle la carga terrible, dramática, que ha tenido hasta ahora. ¿Y por qué digo lo de las vacunas, las nuevas variantes? Mira, porque evidentemente, si seguimos con una incidencia acumulada desbocada,
sí,
aunque el impacto sobre las formas graves sea menor, lo que es evidente es que a mayor número de casos, mayor posibilidades de que aparezcan, aunque sean menos, casos graves que requieran hospitalización e incluso que fallezcan, que si tuviéramos una incidencia más baja con las nuevas variantes, con las nuevas vacunas, pues conseguimos modular esta incidencia con toda seguridad.
Si la incidencia es más alta, difícilmente se van a librar los que son más vulnerables. Decías, el COVID se va a quedar con nosotros. ¿Eso quiere decir que vamos a pasar el COVID una o dos veces al año o cada cuánto tiempo?
Eso quiere decir que lo que puede ser la preparación para un escenario futuro, lo que tenemos que ser conscientes de lo que nos interesa fundamentalmente es proteger a los más vulnerables, a los que tienen un mayor riesgo de tener complicaciones severas por padecer la enfermedad. Y esto posiblemente nos lleve, no es seguro, pero es probable que nos lleve a un escenario futuro en el que los vulnerables necesiten vacunarse cada año, como pasa, por ejemplo, con la vacuna
de la gripe.
Es un escenario bastante probable.
Ya, o sea, que se gripalice realmente, que todavía no se ha gripalizado. ¿Cuánto tiempo se tarda?
Sí, pero, ¿sí? Si me permite, Fernando, sí. No me gusta nada que se diga gripalizar porque son dos procesos completamente diferentes.
¿Por qué?
El SARS-CoV-2, fundamentalmente por la letalidad del SARS-CoV-2, claro, es muy claro. superior a la de la gripe. Y desde esa perspectiva, teniendo en cuenta este ítem, esta indicación, yo creo que no conviene que tratemos de asociar las dos patologías.
Son
dos patologías.
No hablemos diferentes. Más de gripalización, pero sí reducir los efectos del COVID. ¿Cuánto tiempo se tarda en actualizar una vacuna como la que tenemos o unas vacunas como las que tenemos?
Pues no se tarda mucho tiempo. De hecho, ya están las vacunas frente a la nueva subvariante de la Omicron, están ya prácticamente ahí. La EMA va a iniciar el proceso de autorización de las mismas. Y como ven, se han hecho un tiempo bastante razonable, porque ya no es complicado adaptar las nuevas vacunas. Una vez teniendo la vacuna, ya no es complicado, excesivamente complejo adaptarla a las nuevas variantes que vayan a circular.
Ya. Tenemos subvariantes de Omicron. Omicron ya está circulando desde hace bastantes meses. ¿Esto significa que hay poca mutación en el virus o significa que hay pocas mutaciones realmente competitivas?
No, de mutaciones sí que hay. Estamos teniendo, incluso aparece una nueva en estos momentos. Yo creo que este escenario de aparición de nuevas variantes va a ser un escenario con el que vamos a convivir durante muchísimo tiempo, pero afortunadamente también hay que tener otra cosa clara. Normalmente en este perfil de virus lo que suele ocurrir es que la capacidad de las nuevas variantes de transmisión sea tremendamente potente, sea muchísimo más contagiosa, pero afortunadamente menos virulenta.
Yeah.
Pero las mutaciones obedecen simplemente al deseo del virus de seguir vivo, seguir presente, y de esa perspectiva vamos a seguir conviviendo con variantes con toda seguridad.
Y en este momento, vamos, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Mascarilla en interiores, aislamiento de los positivos? ¿Qué se debe de hacer?
Mira, yo tengo en la cabeza dos ideas fundamentales que creo que debemos trasladar a la ciudadanía. Todavía quedan muchas personas que no han recibido la tercera dosis de vacuna.
Ya.
Tienen dos dosis nada más. Y eso significa que no están bien vacunados, que no tienen la dosis de refuerzo, que es fundamental para que tengan un estatus vacunal correcto. Por lo tanto, la primera imagen que trasladaría a la ciudadanía es que, por favor, si tiene usted dos dosis nada más, acuda a ponerse la tercera, por favor, acuda a ponerse la tercera.
Pero quien tenga dos dosis y haya pasado el COVID, es como si tuviera tres dosis, ¿o no?
No, se debe de poner la tercera. Aunque haya pasado el COVID, se debe poner la tercera dosis. Y eso es importantísimo, más en estos momentos en que hay una alta circulación del virus. Eso en primer lugar. Y luego reforzar otra idea que me parece muy importante. Aunque la mascarilla no sea obligatoria en interiores, eso no quiere decir que sea altamente recomendable, sobre todo para determinados perfiles de personas. Si una persona es vulnerable y acude a un espacio interior donde al mismo tiempo van a haber otras personas, que se ponga la mascarilla, por favor, que se la ponga.
Sí, que además la hemos tenido mucho tiempo y que ya no hemos acostumbrado. O sea que tampoco pasa nada.
Que se la ponga. Y si somos personas que tratamos a vulnerables, que convivimos con vulnerables, tenemos mucho contacto, también en esos espacios de relación con los vulnerables debemos tener la mascarilla puesta.
Amós García Rojas, como siempre, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Nada, ha sido un auténtico placer. Muy buenas tardes.
Johnson se ha ido, o ha dimitido porque no se ha ido, tan despeinado como llegó. Eso nos ha dado pie para preguntarte si tú vas por el mundo despeinado, si una vez te cortaron el pelo Y te hicieron un desastre o te dejaron estupendo. ¿Qué están contando los oyentes, Formas?
Pues mira, primero de todo, Fernando, tenemos que decir que nuestro amigo oyente Pedro, que lo que es el primo de Boris Johnson, ya lo tenemos fijado ahí en el tuit, arroba la tarde cope. Sí que se parece,
que
tiene
no
un aire. Sobre todo los pelos alocados esos.
Ya, y el rubio también.
No, el rubio no.
Ya, ese es el problema, es que en España, a una cierta edad, es difícil de encontrar un rubio de verdad. ¿Tú crees que Boris Johnson tenía un rubio natural o era de bote?
A mí me parece un poco de bote, sinceramente.
Demasiado rubio, ¿no?
Demasiado rubio. Puede no me pega.
Fuera que fuera de bote o que se pone... Antes se utilizaba la agua oxigenada para conseguir un cierto rubio, o sea que...
Fíjate qué rubio se quedaría con eso.
A mí también me parece que era...
¿Verdad que sí?
Sí, sí. Bueno, vamos con los oyentes.
Vamos allá, porque a este oyente le faltará vello, pero el humor, por favor, Fernando, que no se pierda nunca.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues miren, yo no tengo problema. Yo tenía unos rizos como Elvis o como Bonnie M, etcétera, etcétera. Y ahora no tengo un pelo de tonto. Digo, no tengo un pelo de listo. Bueno, que estoy calvo. No tengo problema.
Bueno, tiene sus ventajas, ¿no?
Claro que sí.
Y sus inconvenientes. Tienes que, por ejemplo, ahora no puedes, si estás calvo ahora no puedes salir a la calle sin gorra. O sea, no.
Bueno,
no,
con
no,
la
no.
que pegas, ¿verdad? Te tienes que poner crema.
Esto es una cosa muy seria, sí. O sea, eso, vamos, los que están totalmente calvos se lo explican.
Que mucha gente se piensa que por no tener pelo no hay que cuidarse la cabeza, y yo creo que es incluso al revés, se lo tienen que cuidar más.
Claro. Bueno, hay gente que no tiene problema con el pelo, pero sí tiene problema con de la calvicie.
Bueno, y hay quienes desde siempre se corta el pelo, pero no siempre con éxito.
Llevo desde los 18 años cortándome el pelo yo mismo. No me lo corto nada normal, porque yo desde más joven me peinaba tupé. Soy rockabilly y de las primeras veces me acuerdo, yo estaba en el ejército y la máquina y corto de aquí, corto de allí, me pasé, ahora arreglo y al final me tuve que pasar la máquina al 2 en toda la cabeza. La parienta se quedó con la cara. ¿Dónde vas con esa bombilla? Me decía.
Te cambia mucho la cara, al 2. Teléfono para que manden los oyentes sus mensajes.
Por supuesto, en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York...
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Papá, comprar lotería está desfasado. ¿Y si nos compramos una parcela en el metaverso? El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42. Los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Ordúliz y Málaga.
Oye, ¿quieres ahorrar con los oportunidades de Carrefour? Hasta el 10 de julio en Carrefour y Carrefour Market tienes la sandía rallada sin pepitas Origen España a 0,69 euros el kilo. Y el melón entero piel de sapo Origen España a 0,89 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Confío en que no habrá actos de rebeldía.
Un hombre debe seguir su propio camino.
Paul Newman.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
George Kennedy.
¿No le tienes miedo a nada?
La leyenda del indomable.
¡Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza!
El viernes por la noche, Classics en 13.
Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.